Vamos a comenzar lo que es el estudio de esta mañana y me gustaría que pudiéramos iniciarlo elevando al Padre una oración. Así que clamemos a Dios. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana al acercarnos a ti, una vez más honrando este día que tú nos das para apartarlo de nuestras ocupaciones regulares y aprovechar estas horas para consagrarnos a ti como iglesia, como pueblo tuyo que somos, queremos suplicarte que tu gracia sea sobre nosotros de una manera especial, que tú derrames en nuestros corazones tu palabra, esa palabra que nos muestra el camino por el cual debemos de andar, esa palabra que nos da esperanza de vida, esa palabra que también nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a ser siervos fieles en este caminar. Nos depositamos en tus manos y suplicamos, Padre, que de una manera especial, pues esta palabra que recibamos no caigan en oídos sordos, sino que pueda producir esa transformación milagrosa siendo obrada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a tener o a iniciar una serie de meditaciones que tienen que ver con lo que el mundo occidental celebra en estos días. ¿Qué es lo que celebra el mundo occidental en estos días? ¿Qué celebramos, Rachel? ¿Ah? ¿Perdón? La Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa, Esmirna? ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué se celebra en la Semana Santa? ¿Ah? ¿Qué se celebra? La muerte y pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tomando eso como referencia, yo quiero invitarles a que a partir de este estudio de la mañana y también en el culto vespertino, nosotros consideremos una pequeña serie que voy a estar compartiéndoles también en el horario del devocional hasta el viernes, que lleva por título El Gran Rescate. El Gran Rescate. Entonces, en este, ese es un acróstico, tomando la palabra rescate. Cada letra simboliza algo. Hoy comenzamos con la primera letra, que es la R, renuncia, renuncia. Y esta tarde tendremos la siguiente letra, que es la E, sería encarnación. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo el Hijo de Dios se despojó de sí mismo, cómo renunció a su condición y por qué lo hizo y de qué manera nosotros podemos entonces sacar alguna enseñanza para nosotros, sacar algún provecho. Vámonos a la Biblia, busquemos el libro de Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Nos dice así la palabra, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Fin de la lectura. Entonces, como les decía hace un ratito, en la Semana Santa nosotros reflexionamos sobre lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio supremo, hermoso, precioso, el regalo mayor que el ser humano puede recibir aquí en la tierra. Pero para que él pudiera ofrecerse como un sacrificio, él tenía que renunciar. Y ese es el tema de esta mañana, de esta primera parte de la mañana. La pregunta es, ¿a qué tenía él que renunciar? ¿A qué tenía él que renunciar? Vamos a ver, bueno. ¿Qué era él mismo? ¿Y qué era su persona? Hombre. Dios, Dios. Antes de él encarnarse era Dios y sigue siendo Dios. Entonces, esa renuncia voluntaria, el dejar de ser Dios. No, mejor, perdón, o sea, vamos a quitar esa palabra. No dejó de ser Dios, pero el limitarse, esa sería la palabra, el limitarse en el tiempo y en el espacio, nos lleva a nosotros a considerar profundamente su humildad, su amor sacrificial. La salvación, mis hermanos, va más allá de una mera declaración teológica. No es algo que se declara en un seminario o en una iglesia. La salvación es una manifestación tangible de la solidaridad de parte de Dios, del identificarse Dios con los pecadores. Eso es, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Cristo renunció a su posición como Dios, al honor, a la gloria que tenía como Dios, esa posición gloriosa en los cielos como Dios, y esa voluntaria disposición de asumir la condición de siervo. Al ver esto, mis hermanos, nosotros vemos lo que es la expresión máxima del amor redentor de Dios hacia la humanidad caída. Es decir, tener esa posición de gloria y honor, donde la palabra nos dice que en aquel trono recibe siempre alabanza, honor, Y cuando él renuncia a esa posición, entonces nosotros estamos viendo lo que es un amor práctico, un amor que está dispuesto a dejar esa posición para asumir la posición de siervo. El Señor Jesús no solo vino a enseñarnos acerca del amor, sino que él vivió ese amor en plenitud, entregando su vida en rescate por muchos. Un amor práctico, nada teórico. Entonces, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, que vamos a volver ahora, así que no lo cierren, en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, Pablo nos presenta un magnífico retrato de la renuncia de Cristo, invitándonos a imitar su ejemplo, el ejemplo de Cristo, y llamándonos entonces a una adoración ferviente a Cristo, a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar en esta mañana. Así es como nosotros debemos de verlo, viendo la posición que él tenía antes de encarnarse y cómo él no tuvo en cuenta esa posición como algo a qué aferrarse. No tuvo en cuenta esa posición para poder brindarnos a nosotros la salvación, para poder brindarnos a nosotros ese tiempo de deleite en su presencia, como lo comenzamos a disfrutar ahora y disfrutaremos por toda la eternidad. Entonces vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, vamos a ver cómo, siendo Dios, Jesucristo se hizo hombre. Versos 5 y 6, Filipenses 2. Bueno, y si puede ayudar con ello para que también pueda ir leyendo. 5 y 6, Filipenses 2. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tengan ustedes esta actitud, comienza diciendo Pablo, esa actitud que hubo también en Cristo. Ahora, ¿cuál fue la actitud que hubo en Cristo? ¿Cuál fue la actitud que hubo en Cristo? ¿Qué me dicen? ¿Cuál fue la actitud? Humildad, sumisión. ¿Sumisión a qué? A la voluntad del Padre. Esos dos versos nos muestran a nosotros que Cristo, siendo en forma de Dios, se hizo hombre por amor a nosotros. Cuando nosotros vemos lo que es el misterio, cuando nosotros vemos lo que es la grandeza de la encarnación de Cristo, debería de llevarnos a nosotros a tener también, en primera instancia, un sentimiento de agradecimiento. porque no es todo el mundo que está dispuesto a despojarse, a quitarse los privilegios que él tenía como Dios, para venir a tomar forma de una humanidad frágil, de una humanidad limitada por el tiempo y por el espacio. Acuérdense que Dios habita en todo lugar, podía moverse en todo, puede moverse en todo lugar. Entonces él se despoja de eso y comienza entonces a vivir una vida como usted y como yo. Entonces, por esa razón, nosotros podemos decir que esa es una expresión del amor y la compasión de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros. Porque no es todo el mundo que está dispuesto a dejar sus privilegios para beneficiar a otros. Pero Cristo sí estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, en la renuncia de Jesucristo, nosotros vemos la humildad y la condescendencia de Dios, quien se hizo vulnerable para alcanzarnos. No habría hasta ahora razones más que suficientes para nosotros adorar a Dios y vivir una vida agradecida a Él por lo que Él hace. Nosotros sin merecerlo, no habría razón. Pero seguimos avanzando. Verso 7, la primera parte. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siendo, entonces, miren, Dios se despoja, no deja de ser Dios, pero toma forma de hombre. Baja aquí. Y luego de que toma forma de hombre, ¿qué más hace? Toma forma de siervo. Dios, hombre, toma forma de siervo. Eso es lo que nos dice ese verso 7. Tomó la forma de siervo. Tomó la forma de un esclavo. Entonces ahí nosotros contemplamos lo que es la humildad, lo que es el servicio ejemplar de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de su posición divina, Él se humilló a sí mismo y se identificó con los más bajos de entre nosotros. Es decir, no solamente se quedó siendo hombre, sino que también se identificó con lo más bajo de los hombres. Forma de siervo, forma de esclavo. Jesús siendo hombre, nosotros leemos en Juan 13 que él lavó los pies de sus discípulos, mostrándonos a través de ese gesto que él no vino para ser servido, sino ¿para qué cosa? Para servir. Entonces, la vida de Jesús nos desafía a nosotros. Les desafía a ustedes también a renunciar al egoísmo, a renunciar a la envidia, a comenzar a aprender a servir a otros con humildad, con amor, imitando el ejemplo de Cristo, identificándonos con Cristo. Eso es lo que dice ese verso. Haya pues en ustedes esa misma actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual cuando existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, primero, no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos excusa? No de que yo merezco eso, o no que yo tengo, como dicen esos influencers en las redes. Tú tienes gran potencial. Ok, sí, está bien, lo tienes. Ahora, ¿eso debe de ser razón o excusa para aferrarnos a eso? Cuando nuestro modelo a seguir, que es Cristo Jesús, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En ningún momento él dijo, no, yo soy Dios. Yo no puedo humillarme. Ay, nosotros que somos menos que Dios, mucho menos que Dios, no seremos capaces también de tener esa misma actitud de humillarnos delante del Señor. No debería de haber en nosotros esa misma actitud. Pero el asunto no se queda solamente allí, sino que también nosotros vemos el verso 8. ¿Qué nos dice el verso 8? Hallándose, ¿cómo dice Rachel? Verso 8. Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose que es Mirna. Verso 8. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué se hizo obediente? ¿Y qué tipo de muerte fue? Muerte de cruz. ¿Ustedes ven? Ahora bien, ¿por qué dice siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Por qué Pablo resalta ese término muerte de cruz? Sencillamente, mis hermanos, porque la muerte en la cruz estaba solamente destinada a los peores delincuentes en el Imperio Romano. Es tanto así que un ciudadano romano no podía, estaba prohibido, por muy delincuente que fuera, morir en una cruz, porque el ciudadano romano era como la élite de aquel entonces. Y un ciudadano romano no se le podía dar muerte en cruz. Es decir, era tan bajo la muerte en la cruz que un ciudadano romano podía reclamar, miren, ya está bien, yo lo hice. Si me van a matar, mátenme por otra forma. Mátenme de otra forma. Y eso es lo que Pablo quiere resaltar acá. Siendo siervo, acuérdese, siendo Dios. Estamos en Filipenses 2, 5 al 11, para los que llegaron ahora. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre. Pero eso tampoco fue suficiente, vamos a decir, sino que dentro de los hombres se convirtió en ¿qué? Un esclavo, un siervo. Y siendo siervo, ¿qué hizo? Se sacrificó. Filipenses 2:8 nos revela que Cristo, siendo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí es que nosotros podemos ver el sacrificio incomparable de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él, Jesucristo, siendo completamente inocente, cargó con nuestros pecados y pagó el precio de nuestra redención. Jesús, siendo siervo, llevó sobre sí mismo el peso de nuestros pecados para liberarnos del poder del mal. Eso lo hizo Cristo Jesús. Entonces, allá en la cruz de Cristo, nosotros vemos la justicia, nosotros vemos la misericordia de Dios manifestadas en su sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Allí en la cruz, Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y suficiente para nuestra salvación, cumpliendo así con lo que es la justicia divina y otorgándonos a nosotros perdón y vida nueva. ¿Qué les parece? Recapacitamos o recapitulamos, mejor dicho. Jesucristo, siendo igual a Dios, no tomó eso como algo a qué aferrarse. Pablo nos invita a tener esta actitud, ¿verdad? La misma actitud que tuvo Cristo Jesús, siendo igual a Dios, no tuvo esto como excusa, como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué forma? Forma de hombre. Y aún así, todavía se humilló aún más y tomó forma de siervo, esclavo. Y aún así, todavía más, ¿qué hizo? Se sacrificó. Y aún así, su muerte fue en la peor forma, que estaba reservada a los peores delincuentes. ¿Cuál fue esa muerte? Muerte de cruz, siendo él inocente. Siendo él inocente. ¿Y por qué lo hizo? Para que así él pudiera cumplir con la justicia divina y él cargara el castigo de nuestros pecados. Él cargara la afrenta que nosotros nos merecíamos, ocupando el lugar que usted y yo merecíamos. Por lo tanto, mis hermanos, si él hizo todo eso que les acabo de mencionar, ¿qué ustedes creen que él merece de parte nuestra? Arrepentimiento, obediencia, adoración, entrega incondicional. Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace. Esa es la invitación que está abierta para toda la humanidad. Que la gente acepte ese regalo. El hombre en su condición no puede acercarse a Dios. El hombre en su condición está irremediablemente perdido. No hay vía de escape. Porque por naturaleza el hombre nace pecador y cuando crece se convierte en un pecador. Y por lo tanto, lo que nosotros merecemos es la ira de Dios, el justo castigo de Dios sobre nuestros pecados. Por esas dos razones, nacemos siendo pecadores y cuando crecemos nos convertimos en pecadores. Entonces, merecemos la ira de Dios, el juicio de Dios. Ahora, Dios es misericordioso y retiene ese juicio sobre la humanidad, pero todo tiene un límite, todo llega a un fin. Es decir, Dios ahora retiene el juicio, el hecho de que permita a la humanidad respirar, vivir, moverse, trabajar, estudiar, hacer planes, hacer proyectos, son señales de la misericordia de Dios. Son señales de que Dios le está dando oportunidades a la gente para que recapacite acerca de lo que Cristo hizo una vez y para siempre y puedan venir a Él en arrepentimiento y fe y aceptar el regalo. Imagínense usted que usted tiene un regalo, usted se esfuerza, usted trabaja para conseguir un regalo. Y ese regalo usted lo sudó, como se dice. Y va con ese regalo, vamos a poner ejemplo aquí. Wendy va con ese regalo donde la hermana Tana le dice, mira, hermana Tana, le traje este regalo. Y Tana lo ve y dice, está bien, y lo tira por ahí. ¿Cómo se sentiría Wendy? Muy mal. Pues debemos de saber, mis hermanos, que el Señor está extendiendo ese regalo hacia la humanidad, hacia usted y hacia mí. Y si lo rechazamos, pues el juicio de Dios no tarda en llegar. El que todavía no haya llegado es señal de la bondad, de la misericordia del Señor. Entonces el Señor merece de nuestra parte, Jesucristo, por lo que hizo, en agradecimiento, como yo no tengo forma de pagar, porque todo lo que yo soy, tengo y vivo es de Dios, como yo no tengo forma de decirle a Dios, mira, esto es mío y te lo doy, porque de todas formas es de Dios, hasta yo soy de Dios. Entonces lo que el Señor pide de nosotros, que como resultado de ese regalo, como resultado de su humillación, como resultado de su exaltación, entonces Cristo merece toda la adoración y toda la gloria de nuestra parte. Él lo merece. No nos obliga a hacerlo, pero si somos agradecidos, si hemos entendido el gran sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor, sin merecerlo, entonces deberíamos responder en consecuencia a eso que Él ha hecho, viviendo una vida de adoración. Y eso es lo que nos dice los versos 9 al 11. Así que yo le invito a que lean conmigo Filipenses 2, 9 al 11. Nos dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué le parece? Realmente, nosotros deberíamos de vivir una vida de asombro, no solo en lo que es la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino también en la exaltación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y reconocer que Él es soberano sobre todo. Él, siendo el Cordero de Dios, ¿qué hace el Cordero de Dios? Dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, merece ser exaltado por toda la eternidad. Como en efecto así ha ocurrido. Siendo sacrificio, sacrificándose por nosotros, entonces Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestra alabanza por su amor misericordioso, por su obra redentora. Él es digno de ello. La exaltación de Cristo nos llama a reconocer también su señorío sobre nuestras vidas. Porque no es que Él es digno de adoración, pero yo no le voy a adorar. Porque Él merece un lugar de honor, pero Él no va a ocupar el lugar de honor de mi vida. No es eso. Tenemos que verlo como algo también individual para nosotros. Nosotros debemos de reconocerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el que dicta el estilo y norma de vida que yo debo de vivir en esta tierra. Yo le debo a Él total obediencia en todo tiempo, en todo lugar, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo lo que yo hago, debo de buscar darle gloria, darle honra a Él, porque Él se lo merece, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Y no de palabras, sino de hechos. ¿De qué forma yo puedo darle gloria y honra al Señor? En primer lugar, necesito conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios pide de mí. Eso es indispensable. Yo no puedo decir que le voy a dar gloria y honra al Señor si no conozco de qué forma Él quiere que yo le glorifique, de qué forma Él quiere que yo le honre. En todo lugar, Él demanda eso. Ahora, ¿cuál es la invitación que tenemos acá? Que nosotros aprendamos a ser más y más agradecidos por el inmenso sacrificio sustitutorio de nuestro Señor Jesucristo. Sustitutorio quiere decir en lugar nuestro, quien renunció a sí mismo para no renunciar a nosotros. Que su ejemplo de humildad, servicio, sacrificio, nos inspire a seguirlo con todo nuestro corazón. Que aprendamos eso. Que reconozcamos su señorío sobre nuestras vidas. Que Él es el Señor. Que Él es el que gobierna nuestras vidas. Y que le rindamos la adoración, la obediencia que Él merece. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo así? Ojalá que sí, ¿verdad? Que nosotros podamos orar al Señor y decirle: Señor, te agradecemos por ese regalo incomparable de tu Hijo Jesucristo, quien renunció a sí mismo para no renunciar a nosotros. Ayúdanos a vivir en respuesta a su sacrificio, el sacrificio de Cristo. sirviendo a los demás con humildad, sirviendo a los demás con amor, proclamando el evangelio con valentía, con convicción. Por eso también una forma de honrarle, de obedecerle, invitando a otros a recibir estas bendiciones. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de su gracia redentora. ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo así? Que real y efectivamente el Señor trabaje con nosotros. Que el Señor fortalezca nuestros corazones y nos ayude a poder tener en alta estima ese grado de renuncia que Él hizo por nosotros. Y quiero terminar en esta primera sección compartiéndole dos secciones de nuestras confesiones de fe sobre este tema. Dos sesiones cortas. La primera la encontramos en el Catecismo Menor de Westminster. En la pregunta 21 nos dice: ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? Y la respuesta: el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre y así era y permanece para siempre. Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. ¿Qué le parece? Y también les comparto lo que es el Catecismo de Heidelberg, que es el que estamos leyendo acá en el culto de la mañana. Las preguntas 14 y 15 del Catecismo de Heidelberg dice: ¿podrá otra criatura, cualquiera que sea, pagar nuestra deuda? ¿Podrá otra criatura, cualquiera que sea, pagar nuestra deuda? La respuesta: no, pues en primer lugar, Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, ninguna mera criatura puede soportar el peso de la eterna ira de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. Ahí está, no hay otra criatura que pueda soportar el peso del castigo por nuestros pecados. Pero tampoco no hay ninguna criatura que pueda soportar el peso de la eterna ira de Dios contra el pecado. El único que lo hizo, ¿quién fue? Jesucristo. Y la pregunta 15 dice: entonces, ¿qué clase de mediador y redentor es el que debemos buscar? La respuesta: uno que sea un verdadero hombre y perfectamente justo, pero al mismo tiempo más poderoso que todas las criaturas. Es decir, uno que también sea verdadero Dios. Ese redentor, ese mediador, es Cristo Jesús. Para recibir esos beneficios, nosotros tenemos que aceptarlo, confesarlo, creerlo por la fe y vivir en consecuencia. Así que Dios nos bendiga en esta mañana y vamos a tener un tiempo, si hay alguna pregunta o algún aporte, este es el momento para hacerlo.